voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Bienvenidos y bienvenidas a Voz de los Movimientos. En esta edición conoceremos algunas de las propuestas que los movimientos y organizaciones sociales vienen preparando camino a la conferencia sobre cambio climático en Durban. Luego viajaremos hasta Panamá, Argentina y Ecuador. Las Naciones Unidas viene preparando la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, la llamada COP17, a realizarse del 28 de noviembre al 9 de diciembre en Durban, Sudáfrica, donde los estados participarán para concertar acciones frente al cambio climático. Sin embargo, para las organizaciones y movimientos sociales, la COP17, en lugar de encontrar soluciones reales a la crisis climática y ecológica a la que se enfrenta la humanidad, podría convertirse en una plataforma para que las empresas, a través de sus gobiernos, aceleren la completa mercantilización de la naturaleza. Los planes que se presentan como soluciones incluyen, entre otras medidas, los biocombustibles, el comercio de carbono, la agricultura climáticamente inteligente. Por ello, el próximo 5 de diciembre, campesinos y campesinas, trabajadores sin tierra y otros movimientos sociales se unirán en Durban y en todo el mundo para pedir un cambio en el sistema capitalista. La lucha contra el cambio climático es una lucha contra el capitalismo neoliberal y el acaparamiento de tierras, el despojo, el hambre, la pobreza y la desigualdad. La crisis del planeta necesita que emprendamos acciones directas. Voz de los Movimientos conversó con Miguel Palacín, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, sobre la propuesta que llevarán a Durban, Sudáfrica.
Mira, a Durban, en los procesos que hemos tenido como CAOI, como Foro de la Vía Yala, sabemos lo complicado que está. Hemos entrado a las discusiones, propiamente los temas de género en Panamá. Previamente a eso ni siquiera había una agenda a discutir, ¿no? El protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto hemos discutido el tema un poco respaldando a la propuesta de las organizaciones ambientalistas y algunos estados en la continuidad del protocolo de Kioto. A pesar de que en el protocolo de Kioto no se ha tomado en cuenta ni un punto como el tema de pueblos indígenas. Entonces, para no romper y jugar a favor de aquellos estados que están en la no continuidad, fue nuestro respaldo. Lo siguiente estaba con relación al tema de red y el tema de salvaguardas. Nosotros dijimos, para nosotros el tema de salvaguardas es parte de un derecho, y el derecho está reconocido, el derecho está en los tratados internacionales, y que más bien las políticas que se va a implementar por aquellos administradores como el Banco Mundial tiene que adoptar en sus directrices el convenio 169 y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Esa fue nuestra clara mirada. Y el otro es entrar a la discusión sobre el tema de adaptación. Para el mundo andino es importante discutir el tema de adaptación y los mecanismos que tienen que darse para apoyar con políticas de Estado y políticas globales, porque son los principales pueblos que están sufriendo las consecuencias con los desastres, con los cambios de clima, con la carencia del agua y sobre todo con nuevas enfermedades. Por eso es que decimos que el tema de adaptación tiene que darse, y en aquellas discusiones que se hablan solo de red hay que ir incorporando este tema.
Miguel Palacín explicó también sobre los obstáculos que se han presentado en las negociaciones actuales y las alianzas necesarias para superar esos obstáculos camino a Durban.
Lo que encontramos, el principal obstáculo, es la carencia de de acuerdos entre los propios estados. Entonces, el proceso de construcción de alianzas, a veces tenemos que entrar en ese tema, a veces a favor y a veces en contra. Y lo otro que hemos encontrado es que los países desarrollados realmente están trabajando un conjunto de proyectos con el tema red, y están haciendo proyectos pilotos con los estados, y nuestros propios estados, al recibir esos fondos, no se convierten en aliados nuestros. Es una dificultad. Tuvimos una reunión ahora en Oaxaca, en México, para construir una alianza de cómo plantear las alternativas hacia adelante. Y lo que peligra ahí es que incluso la implementación del Fondo Verde lo ha aprobado en Cancún. Entonces, no tampoco hemos logrado avanzar en ese lado. Si es que por lo menos no logramos que estos estados se posicionan bien en Durban, bueno, será una reunión más y miraremos, como hemos señalado, de hacer un trabajo de incidencia política mucho más sostenida y fuerte hacia Río Más 20.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica viene preparando la propuesta amazónica sobre el proyecto de reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques, que llevarán a la COP17. Para Edwin Vázquez, coordinador general de la COICA, el camino de las negociaciones en este momento no es fácil.
Esta propuesta va a ser presentada ya con el fin de que nuestra propuesta amazónica, teniendo en cuenta de que hay otros pueblos indígenas, en el caso andino, y como otros pueblos del bosque tropical, que ellos no quieren saber nada con el tema red, y hay otros pueblos que sí tienen un posicionamiento, caso como lo nuestro, no estamos diciendo ni sí ni no a red, estamos diciendo que necesitamos que aseguren nuestros territorios para poder hablar de red. Estamos diciendo, necesitamos información para poder justamente dialogar de igual a igual. O sea, significa que un posicionamiento frente a muchas organizaciones de la cuenca amazónica dicen no y otros dicen sí, la COICA tiene que mediar en ese espacio. Tenemos que hacer incidencia, lobby con el grupo 77 que preside Argentina, la delegación argentina, también con el grupo latinoamericano, con el grupo asiático, el grupo 7, que están los más poderosos, Estados Unidos, Japón, China y Gran Bretaña, y también con la Unión Europea. O sea, no es un trabajo fácil, pero tampoco difícil, y que ya tenemos los canales adecuados para que al menos de nuestra propuesta y nuestra posición sea en primer lugar consensuada.
Nos vamos a Panamá, donde activistas protestan contra la empresa brasileña Odebrecht por atentar contra el ecosistema de la ciudad de Panamá. Desde Radio Temblor, escuchemos el siguiente reporte.
Un grupo de activistas interrumpió el lunes en la noche la entrega del premio Odebrecht para el desarrollo sostenible en protesta por el inicio de la construcción de la tercera fase de la cinta costera. Los activistas repartieron volantes firmadas por el Frente Nacional Pro Patrimonio Natural e Histórico para denunciar lo que calificaron de atentado a la sostenibilidad de la ciudad. Odebrecht ha insistido en llevar adelante este proyecto en violación al acuerdo que alcanzó el gobierno panameño con la UNESCO y con una total falta de transparencia. Los planos de la obra continúan siendo secretos, afirmó Patricia Pinzón de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo.
No entendemos cuál es el apuro. Aún ni siquiera se sabe en dónde va el cuarto puente sobre el canal. Estamos construyendo a ciegas, despilfarrando dinero que sí se necesita para verdaderas prioridades como la educación, la vivienda social y la salud.
Por su parte, Maribel Tejada de la Fundación Almanaque Azul comentó que las playas de San Felipe son de las últimas que nos quedan en la ciudad de Panamá y recordó que las tortugas marinas han venido a anidar a estas playas y este año se registró un nacimiento. El valor turístico natural de este lugar es incalculable y este proyecto, con relleno o con viaducto por el mar, acabará con esta riqueza, concluyó la activista. Odebrecht es la empresa brasileña que inició la construcción de la fase 3 de la cinta costera, uno de los proyectos insignia del gobierno de Panamá en barrio de Chorrillo a principios de mes. Irónicamente, los premios Odebrecht para el desarrollo sostenible son entregados por la empresa a estudiantes y profesores universitarios en reconocimiento a proyectos que benefician el medio ambiente. el Frente Nacional Pro Patrimonio Natural e Histórico, que está constituido por diferentes organizaciones de la sociedad civil, exigen que se detengan las obras, que los planos se hagan públicos y que se respeten los acuerdos a los que llegaron con UNESCO y las leyes panameñas que protegen el casco antiguo como patrimonio de la humanidad. Desde Panamá, Rayo Temblor, miembro de Jubileo Sur, para Voz de los Movimientos.
El movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, de Argentina, denunció el asesinato de Cristian Ferreira, militante de la organización, a manos de sicarios, quienes tendrían vínculos con un empresario de la soja. No es un caso aislado, como lo explica Deolinda Carrizo, de Mocase.
La comunidad de San Antonio, Sol de Mayo, otra San Bernardo, bueno, un conjunto de comunidades que quedan al norte de Santiago del Estero, en departamento Copo y Alberdi, las familias campesinas indígenas vienen denunciando el tema del atropello de parte de empresarios, el intento de expulsión de sus tierras. Son familias que han decidido defender los derechos y no negociarlos porque han sido ofrecidos cantidades de plata, dinero, casas, bueno, una serie de ofrecimientos de parte de los terratenientes con tal de que se los desocupe el campo. Al no ser desocupado el campo de la forma en que ellos pretendían primeramente, han contratado gente armada y de estos vienen haciendo desde hace varios meses distintos actos que van contra la seguridad de la familia. Han sabido atajar caminos con gente armada para que los chicos no vayan a la escuela y en varias oportunidades han amenazado a los compañeros. Y los compañeros han decidido hacerle de forma pacífica la resistencia en ese territorio. Y ayer la comunidad se convocaba a una reunión por algunos hechos que han acontecido también últimamente. Y antes de la reunión se han apersonado estos Juárez, que son de una comunidad vecina, pero que son pagados por los empresarios, en este caso el Sicioli, y han ido a la casa de la familia Ferreira y les han pegado un tiro. En estos últimos 3 años prácticamente han surgido en la zona norte de la provincia este conflicto mucho más permanente y de calibre. Y han intentado en varias veces asesinar a otros compañeros y no lo han logrado porque uno ha podido saber de evitar que pueda suceder eso.
Organizaciones sociales hondureñas visitaron Ecuador para denunciar las violaciones de derechos humanos que se han agravado incluso bajo el gobierno de Porfirio Lobo, que sucedió a la dictadura. Piden que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tendrá su primera reunión a inicios de diciembre, tome cartas en el asunto. Joaquín Mejía y Berta Cáceres hablan de la situación en su país.
Evidentemente venimos a Ecuador porque fue el único país que se opuso al retorno de Honduras a la OEA sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos tanto en el Acuerdo de Cartagena como en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la propia OEA. De hecho, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es oficialista, formada por el gobierno a espaldas de las víctimas de las organizaciones y la sociedad civil, reconoció que en Honduras lo que se han cometido son crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de simples delitos. Y por eso es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció un examen preliminar sobre Honduras, que al igual que Colombia, lo que evidencia que hay una institucionalidad completamente fracasada y cautiva y secuestrada por esos sectores que dieron el golpe. Y hasta el momento, ninguno de los violadores de los derechos humanos, que la propia Comisión de la Verdad dice con nombres y apellidos quiénes son, ninguno ha sido condenado ni sancionado. Al contrario, han sido premiados con ascensos y entonces, claro, ante este escenario de completa impunidad, nosotros y nosotras, los movimientos sociales, la oposición, etc., consideramos de que los gobiernos, sobre todo de izquierda y progresista de América Latina, que votaron a favor del interior de Honduras, son responsables de lo que está pasando en el país, porque lo que hicieron fue legitimar y darle la medalla de honor a la graduación de un golpe perfecto.
Nos hemos manifestado desde el primer encuentro nacional contra la militarización, de plantearle a la CELAC que no se colabore con el régimen en términos de financiación, de cooperación, en el tema de seguridad, particularmente ya que estos fondos servirían al régimen precisamente para fortalecer esas estructuras y esa política represiva de militarización que se ha agudizado, y también la ocupación de Estados Unidos en nuestro país. Se ha incrementado la presencia de tropas, de ejercicios militares en Honduras y en la región donde participa el ejército de Honduras, el cual nunca han dejado de apoyar, nunca, ni bajo todo el contexto internacional que se dio con el golpe de Estado, nunca han dejado de hacerlo. Y más bien, hoy tienen esta trampa que es que están hablando de la violación de derechos humanos en Honduras, pero nosotros sabemos que los Estados Unidos son los que impulsan ese sistema de injusticia y violación a los derechos humanos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador celebró sus 25 años de vida. Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, recordó la historia de la organización y sus retos actuales.
Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador somos pueblos firmes y constantes en nuestra lucha. Somos un ejemplo de nuestros líderes que vivimos. Caminamos caminos y senderos muy difíciles. Pero nuestro propósito de construir y de lograr una sociedad plurinacional y intercultural, nadie nos detendrá. Por eso, compañeros y compañeras, decimos que los pueblos y nacionalidades soñamos. Cuando llega la noche, soñamos intensamente que esta sociedad, este país, tiene que cambiar. Son 25 años de lucha en este país. Son 25 años de sacrificio, pero también de alegría y de fe. Tenemos que construir el suma causa. Tenemos, compañeros y compañeras, que luchar por la democratización de la economía, por la redistribución de los medios de producción. Porque no es posible que en este país solamente los banqueros, los empresarios, sigan siendo beneficiarios de la plata del Estado de Economía. Compañeros y compañeras de las nacionalidades y pueblos, hacer cultura de vida de la oposición no es muy aconsejable. Tenemos que tener creatividad y alternativas para nuestro pueblo.
Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en la siguiente edición de Voz de los Movimientos.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.